Noche experta en la noche despierta, que los miércoles lleva la firma de nuestro abogado de cabecera, José Montero, que ya se acerca por aquí con Begoña Jiménez.
Y hoy en nuestra noche experta queremos tratar el tema sobre el juicio por el asesinato de Marta del Castillo. Nos planteamos jurídicamente qué es lo que hay que comentar en relación a este caso que mantiene indignada a gran parte de la población. Para ello contamos, como siempre, con el abogado de cabecera de la noche despierta, José Montero Murillo, socio de Montero y Asociados, abogados y asesores fiscales, director concretamente de la oficina de Bilbao. José Montero, egunón, buenos días.
Egunón, muy buenos días, Begoña, ¿qué tal?
Muy bien, tema duro para tratar por la mañana.
Sí,
además,
un tema duro para tratar a primera hora de la mañana y un tema muy delicado y muy sensible. No vamos a hablar aquí de todo lo que se ha venido hablando de los dos últimos años, desde que ocurrió, desde que saltó la noticia, ¿no? De la desaparición primero y luego de la confesión del homicidio o asesinato, aún está por aclarar, de Marta del Castillo, de todo lo que ha venido, desde que empezó el juicio, los procesos, un proceso que ha sido bastante largo, que ha habido casi 20 peritos, muchísimos testigos, muchos procesos entrelazados, procesos de menores. Y una cosa concreta, que no se sabe dónde se encuentra el cuerpo de la fallecida Marta del Castillo, y esto es lo último con lo que nos hemos quedado, ¿no? Veíamos hace días cómo la madre de Marta del Castillo decía que las disculpas llegaban tarde, llegaban mal, cuando uno de los acusados, utilizando el uso de la palabra al que tienen derecho al finalizar el proceso, pues él pedía perdón y decía que, bueno, pues que lo sentía y demás, pero tampoco decía dónde estaba el cuerpo de su hija, y la familia lo consideraba, la familia de Marta del Castillo, como una táctica para ablandar un poco al fiscal o a la opinión pública para salir un poco más beneficiado, ¿no? A mí lo que más me ha chocado fue parte del interrogatorio del abogado de la familia, ¿no? Que incluso ya desesperado llegó a interpelarlos diciendo: ¿qué hicisteis? Por Dios, explicad una vez qué hicisteis con el cuerpo para que los padres descansen y no tengan la continua intranquilidad de que mañana digáis otra cosa, ¿verdad? Ese tema concreto de la sensación que deben tener los padres y la familia de Marta del Castillo, y en eso nos vamos a centrar solamente, de saber que las personas que tienen enfrente, que tienen a 10 metros, saben lo que pasó, saben dónde está el cuerpo de Marta del Castillo y saben qué es lo que ha pasado alrededor de todo este tema, cómo murió y qué es lo que le ha pasado a su hija, y ellos, que están enfrente, no lo saben, y la opinión pública, que estamos enfrente, no lo sabemos, y quizá, pues la idea que se les quede, ¿no?, que quizá no van a saberlo nunca, ¿no?
Por lo tanto, José, tema importante el del encubrimiento, ¿hay personas que están exentas de un delito?
En este caso sí, el encubrimiento es el delito que está tipificado en el Código Penal, estableciendo que aquel que encubriera un delito, pues será condenado a una pena de privación de libertad y demás. Pero hay una excepción. El artículo 451 habla del Código Penal, habla del encubrimiento y dice que será condenado a una pena de prisión y demás. El que con conocimiento de la comisión de un delito y sin haber intervenido en el mismo como autor o cómplice interviniere con posterioridad a su ejecución en alguno de los modos que establece el código, es auxiliando a los autores, como veíamos una de las personas que era novia de una de las de los implicados imputados, ella también imputada, que ayudó presuntamente a limpiar y sacar el cuerpo, presuntamente digo, porque aún no se
no está aprobado,
no está aprobado, o su señoría en este momento estará debatiendo sobre ello para poder tener una sentencia, ayudando, ocultando, etcétera, etcétera, etcétera. Respondiendo a tu pregunta, efectivamente hay unas personas que están exentas de estas penas impuestas como encubridores, y es que se traten de cónyuge o de persona que se hallen ligados de forma estable o por análoga relación de afectividad, dice la norma, ¿no? Pues novia, esposa, novio, esposo y demás, y ahí está el tema del encubrimiento de la novia de uno de los procesados. Sus ascendientes tema tan famoso como la madre de uno de los procesados, sí, que estuvo en un programa de televisión, que después tenía un problema con la publicidad a causa de que le pagaron para que hablara de este tema, cuando había admitido que había matado, sí, a la persona, etcétera, etcétera, pues esta madre, por ejemplo, estaría exenta de este delito de encubrimiento, porque los padres tienen ese deber de proteger a sus hijos frente a todo, y la ley no puede acceder más allá. Es decir, en otro caso distinto, diferente, mi hijo comete un delito, ¿no?, y yo como su madre o como su padre voy a mentir y lo voy a proteger y lo voy a encubrir y a toda costa. La ley entiende que esto debe ser así porque el deber de padre está por encima de acusar a tu propio hijo, y aún así se protege. Esa es la razón de este artículo de que exime del delito de encubrimiento. Entonces, abordando el tema concreto del encubrimiento y del daño que hace a la familia el hecho de no saber dónde puede estar su hija y de permítame la licencia, ¿no?, de saber que se están burlando de ellos cuando lo saben, y por protegerse y por ir afín a la defensa, que viene a decir que simplemente es un homicidio involuntario, que la mataron sin querer, que son muchos menos años de lo que pide el fiscal, que son 52 años de cárcel por un delito de asesinato, que es diferente del homicidio, y en este caso del homicidio imprudente. El hecho de que no aparezca el cuerpo, como todo el mundo sabe, uh-huh, puede hacer que se les condene por un homicidio imprudente y no por un asesinato, con esos 52 años, claro, que el fiscal está pidiendo.
Hay muchos años de diferencia.
Hay muchos años de diferencia, por eso ellos callan, y esto no lo digo yo, esto lo han dicho los medios de comunicación constantemente, está publicado en todas partes, y el tipo de defensa va por aquí. Entonces, el daño que hace el hecho de no saber, por la defensa o por su propio beneficio encima, ¿no?, de los presuntos asesinos o presuntos homicidas, que no saber dónde está el cuerpo de tu hija, cuando han admitido que lo han matado, que la han matado, que se la llevaron y se deshicieron del cuerpo, pues eso produce un daño que es muy difícil de cerrar. Y de hecho, los abogados de la familia de Marta del Castillo ya interpusieron una querella criminal, en este caso como acusación particular, por un delito contra la integridad moral, que hemos hablado aquí en otras ocasiones cuando hablábamos del acoso escolar, y que hablaremos también con el tema del acoso laboral, que es este daño moral que les está haciendo el hecho de no saber, o que se estén burlando y que digan que ahora está en un sitio, que ahora está en el otro, que no está, que lo hicieron, que no lo hicieron, etcétera, etcétera. Pues lo intentaron, el tribunal no lo ha venido a conocer así, no ha estado de acuerdo, lo han elevado al Tribunal Supremo, pero mi opinión jurídica es que debería darse más fuerza a este tipo de delictivo, porque lo que está resonando en la sociedad española en este momento es ¿por qué no hay un medio que permita obligarles a que digan la verdad? Bueno, pues no se puede, porque las torturas están prohibidas, y si ellos no quieren, no se les puede obligar de ninguna manera a que digan la verdad. Es parte de su defensa y derecho a la defensa. Es un tema muy sensible, es un tema muy peliagudo, pero el sistema jurídico de libertades y garantías está establecido así y demás. Pero hay otros medios. La cuestión es no darse con la cabeza contra la pared, puede decir, no podemos hacer esto, pues váyanos, que tampoco es democrático hacer esto, y nuestro sistema es así y bien está. No se puede torturar a la gente para conseguir una información hablando claro, ¿vale? Pero el daño que esto provoca, que yo entiendo que es una tortura, uh-huh, para la familia, que sí, es un trato degradante para la familia, que es un trato humillante para la familia, contra su integridad moral, cumpliría el tipo tipificado en el artículo 173 y siguiente del Código Civil, que habla de que el que infringiera a otra persona un trato degradante, menoscabando gravemente su integridad moral, será castigado con una pena, etcétera, etcétera. O el que realice contra otro de forma reiterada actos hostiles o humillantes que sin llegar a constituir un trato degradante supongan un grave acoso contra la víctima. Este artículo es un poco un cajón desastre de todas aquellas situaciones que nos menoscaban, que nos hacen daño, que nos torturan. Claro, esto depende un poco de la persona subjetivamente cómo vea las cosas, pero está claro y es objetivamente palmario, vamos, que el hecho de lo que le está pasando a esta familia supone por lo menos un trato degradante, esto está más que claro. Y bajo mi punto de vista es que para compensar el hecho de que no pueden decir o no quieren decir dónde está por tener una línea de defensa que a los procesados les beneficia, de acuerdo, están en su derecho de defenderse con todos los medios que dispongan a su alcance, de acuerdo. Pero también la familia tiene derecho a resarcirse por eso, que paguen que paguen por
no
decir,
pedir.
Por no pedirla, por no decir la verdad y por hacer sufrir a esa familia de esta manera. Esto es un artículo y es un delito que está, digamos, tiene poco volumen, no es muy utilizado, está un poquito ahí, que está un poco
como perdido, ¿no?
Más que perdido, latente, diría yo, porque yo creo que es un artículo que tiene mucho potencial, que aún no ha sacado la potencialidad. No es como en Estados Unidos, por ejemplo, que los daños morales están mucho más valorados, mucho más cuantificados, están mucho más a la orden del día. Aquí es como un poco de aquella manera. El daño moral, ya lo comentábamos en otras sesiones, se valora un poco a tanto alzado, con tablas relacionadas con temas de seguros, porque es muy aplicable. El daño moral es muy grande, ¿no? El daño que me puedan hacer a mí moralmente porque me hayan dicho algo que a lo mejor a otra persona no le hace ningún daño, ¿no? Pero en este caso, digo, es objetivamente claro que el daño está ahí, es patente, y entiendo que debería darse más fuerza a esta vía y a esta figura jurídica para conseguir un resarcimiento de este daño. Y esto es lo que queríamos comentar con este tema de Marta del Castillo. Ya he dicho que no quería profundizar en el tema ni en el proceso, porque ya se ha hablado demasiado de ese tema, ya han corrido ríos de tinta, y yo lo que espero es que el proceso culmine con una sentencia que sea favorable, que se descubra la verdad en la medida de lo posible, y que si puede culpabilizarse a los procesados en este caso, pues se les apliquen las penas que deben aplicársele, y ya veremos a ver qué consiguen probar y qué no. Pero claro, es lo que comentábamos, del hecho de comentar, de decir y de que aparezca el cuerpo de Marta del Castillo dependerá qué va a pasar con esos procesados, y si tanto lo están ocultando, por algo será, porque probablemente vaya a revelar un estudio del ADN de ese cuerpo,
claro,
qué es lo que ocurrió,
muchas más cosas.
Qué es lo que ocurrió, si realmente la agresión, cómo fue, si hubo una agresión sexual, si hubo un ensañamiento, de qué manera ocurrió, de cómo murió exactamente, y qué es lo que ha pasado, y es lo que nos permite diferenciar entre el homicidio imprudente, que es lo que ellos, es lo que la letrada de la defensa está alegando para sus clientes, que ocurrió, que fue sin querer, que fue de una manera que no había voluntad de querer matar, frente a la otra, que probablemente sea lo que esconda la evidencia, que no quieren sacar a la luz, que es que realmente esa voluntad existía o algo se les fue de las manos, y esa intención, que es lo que hace que un tipo se convierta en otro, que un homicidio se convierta en asesinato y en algo mucho más grave y mucho más penado, salga a la luz.
Pues un tema duro,
cierto,
difícil,
sí, muy duro, sí.
Para, bueno, y para los abogados que están trabajando en ello tiene que ser realmente, pues, muy difícil tratarlo. José Montero, seguro que es un tema del que seguiremos hablando, porque creo que, bueno, pues va a traer cola y va a haber mucho más que decir.
Entiendo que
sí,
porque la familia en este caso, igual que en otros casos que ha habido de temas parecidos, nos han dado por vencidos y han querido sacar a la luz la verdad por todos los medios, y efectivamente están en su derecho, porque es algo a lo que no hay derecho, ¿no?
Pues gracias, como siempre, por tu colaboración, José.
A vosotros.
Que tengas una muy feliz semana.
Igualmente, un
agur.
Abrazo. Hasta luego, agur.
Pues ha sido muy interesante, por ejemplo, ese concepto del encubrimiento. La madre de un presunto asesino, de un presunto homicida, aunque sepa que ha cometido el delito, no puede ser acusada de encubrimiento porque la familia está por encima del delito. Me ha llamado la atención. Y en efecto, pues esto nos sirve para entender algunas cosas que estamos viendo en televisión y que estamos siguiendo por los medios y que no entendemos a veces. Pues José Montero, de Montero y Asociados, abogados y asesores, nos lo explica con presteza, como suele hacer él en los miércoles por la mañana. Por cierto, si quieres contactar con él o con su bufete, lo tienes en una página web, www.bilbao-abogados.com. Ahí está su teléfono también, que es el 946792323. Y 23 no, 25. Son ahora los minutos que pasan de las 5 de la mañana.